Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor eres uno de los cientos de conductores que hoy se han visto atrapados en el atasco en la autovía por un accidente múltiple en la A7.
La verdad es que la carretera de llegar a Málaga desde el Rincón, Torre del Mar y Aguilarte se está convirtiendo en un auténtico embotellamiento. Un día sí y tres también. Hoy un atasco, 7 coches parados a la izquierda y casi 45 minutos para andar 3-4 kilómetros. De verdad, ¿de otra manera de poder solventar esta carretera, ampliarla, hacer más carriles? Yo qué sé, que piensen algo, que todos los días, la verdad, el más mínimo roce, lío, como siempre.
Es uno de tantos conductores que hoy han llegado tarde al trabajo por la retención provocada por una colisión entre varios vehículos en la zona de Rincón de la Victoria. El accidente ha tenido lugar sobre las 8 de la mañana y a las 10 todavía había atasco. Se han llegado a acumular más de 5 kilómetros de retenciones en la ronda este, en ese tramo de la A7 que conecta la zona oriental de la provincia con Málaga capital y la Costa del Sol occidental. Una carretera donde los atascos son diarios y donde la situación se complica cuando se produce un accidente como ha ocurrido esta mañana. Por eso, hoy nos preguntamos por qué el tramo oriental de la A7 es un punto habitual de retenciones. Muy buenas tardes, soy Pedro González, es lunes día 26 de mayo y vamos a hablar de este asunto. Bueno, en primer lugar, te voy a dar algunos datos que explican esto de las retenciones, datos que tienen que ver con la cantidad de vehículos que circulan cada día por esa parte de la autovía. Según el último balance de la DGT, el tramo oriental de la A7 recibe una intensidad media diaria de casi 77.000 vehículos, una intensidad de tráfico que se ha multiplicado en cuestión de 20 años. En las últimas dos décadas, el número de vehículos que transitan por esta carretera ha aumentado un 25%. Hoy pasan cada día por la A7 oriental 20.000 coches más al día que hace 20 años. Es la carretera de la provincia donde más ha crecido el tráfico en este tiempo. Por ejemplo, la A7 occidental, la que discurre por Fuengirola, Mijas, Marbella, soporta mucho más tráfico diario, 125.000 coches al día, pero en 20 años ha ganado 10.000 vehículos diarios frente a los 20.000 del tramo oriental de la autovía.
Hace 10 o 15 años los vecinos de Nerja no necesitaban acudir con tanta frecuencia a la capital o a cualquier otro punto del área metropolitana o de la conurbación costera. Hoy en día, un vecino de Nerja tiene sus destinos de trabajo o sus destinos de cualquier otro tipo de ocio, a lo mejor en el otro extremo, en Marbella o en Alaurín, y no tiene que ser en el propio Málaga, o fundamentalmente en Málaga, lógicamente, en el área central, y por lo tanto el canal de la A7 es el fundamental para todas esas comunicaciones. Cuando hay un percance, se corta.
Es el ingeniero Carlos Miró que hace ese análisis en los micrófonos de COPE Málaga. La población de la zona oriental de la provincia tiene cada vez una mayor necesidad de desplazarse hacia la capital o hacia la zona occidental, básicamente por motivos laborales. Y la A7 se ha quedado pequeña.
En esa zona de la provincia ocurre que existe un solo canal de comunicaciones, que es la A7, ya que la carretera de la costa ha pasado a una carretera local como tiene que ser, y por lo tanto cualquier percance hace que la incidencia sea enorme, sobre todo por los crecimientos de tráfico tan importantes que empieza a haber, y sobre todo también por la mayor dependencia que hay ahora mismo en la provincia entre la capital y todas las áreas provinciales.
Es un problema que padece Málaga y que, según el ingeniero, comparte con otras ciudades costeras.
Todas las ciudades costeras tienen el mismo problema, que no pueden tener una circunvalación completa porque está el mar por medio. En una ciudad como Sevilla, la ventaja es que tienes itinerarios alternativos para comunicarte. En esta ciudad, para llegar de Nerja a Marbella, no tienes más remedio que atravesar por la A7 y por la circunvalación de Málaga.
Y hecho el análisis, la siguiente cuestión que le trasladamos al ingeniero es ¿cuál es la solución? Según Carlos Miró, una de las más inmediatas debería ser reforzar el transporte público para unir el extremo oriental de la provincia con la capital y con el extremo occidental.
El transporte público cada vez más esencial y cada vez habría que pensar más que la administración responsable, en este caso es la Junta de Andalucía, debería empezar a ampliar las frecuencias, los horarios, las itinerarias de transporte, bien a través de concesiones o bien de otros sistemas de explotación diferentes que cada vez más se reclaman como necesarios y que no requieren inversiones, sino esas medidas de nuevos itinerarios de transporte, nuevas frecuencias y sobre todo a lo mejor itinerarios especializados como pueden ser los carriles especializados para transporte público o para vehículos de alta ocupación.
Al margen del refuerzo del transporte público que anime a los vecinos de la zona oriental a dejar su coche en casa, el ingeniero apunta a otra solución más ambiciosa, ampliar la autovía con un nuevo carril.
Lo más práctico por la necesidad perentoria de tenerlo es ampliar la autovía actual, ampliar su capacidad de forma especializada, como insisto que debe hacerse. Pero eso no quiere decir que sea la medida definitiva, esa es la medida a corto plazo necesaria. Y estoy hablando del corto plazo de 5 o 10 años. No nos engañemos que hacer un tercer carril en la ronda, en la A7, entre Málaga y El Rincón, requiere 10 años. No nos engañemos. Entre que se hacen los estudios, los proyectos y se adjudican las obras y se realizan, son 10 años. Y entonces, pues esa medida sirve para paliar los problemas de dentro de 10 años.
Una solución, la de ampliar la autovía, que requeriría como poco 10 años, ya lo has escuchado. Y la solución más ambiciosa y más costosa de todas sería construir una nueva carretera.
Crear una segunda circunvalación a Málaga puede ser razonable como medida a largo plazo, de forma puntual y para determinados tipos de itinerarios. Por ejemplo, para conectar a lo mejor desde la propia A7 con la A45, que es el tráfico más potente que pasa por Málaga. Y en ese sentido, el itinerario puede ser desde una nueva circunvalación exterior a la actual A7 o puede ser simplemente irnos más alejados y poner en pie de nuevo un itinerario que desde Vélez, una concasada en Vélez, como es el actual trazado de la carretera regional que los une.
Del problema de los atascos en la Ronda Este, en la A7 Oriental, te hablamos de manera recurrente porque ocurre con demasiada frecuencia. Por ejemplo, hace apenas 2 meses se registró un atasco histórico que colapsó los accesos a Málaga con retenciones de hasta 16 kilómetros. Solo 2 semanas después se producía otro enorme atasco por un accidente en la zona del túnel de San José, a la altura de Ciudad Jardín, provocando importantes retenciones en hora punta. Y hoy, de nuevo un accidente, solo con daños materiales, ha colapsado las entradas a Málaga desde la zona oriental. Te recuerdo el dato. Actualmente, cada día transitan por la A7 Oriental 77.000 vehículos, 20.000 más en 20 años. La carretera de la provincia donde más ha aumentado la intensidad de circulación en las últimas 2 décadas. Bueno, pues vamos a hablar, como cada lunes, del tiempo, no solamente el de hoy, sino también el que se nos presenta esta semana, que parece ya que durante el fin de semana las temperaturas han subido un poquito y esto creo que llega para quedarse ya, o sea que ya prácticamente podemos decir que estamos en verano. Para eso nos vamos, como siempre, con el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si han llegado para quedarse, pero vamos a ver cómo está en todo caso la cosa. Antes de hablar de la semana, el día de hoy, lunes, ¿cómo se presenta? Porque calor hace.
Sí, efectivamente, ya el tiempo es estable, anticiclónico, con temperaturas por encima de lo normal en la provincia, ¿no? Se esperan, de hecho, 32 grados de máxima tanto en la costa como en el interior, por ejemplo, en Antequera, ¿no? Son valores ya propios del verano y así va a continuar durante las próximas semanas.
Uh-huh. Hablemos de la previsión, en todo caso, para esta semana que comienza hoy. ¿Cómo se va a presentar el tiempo?
Bueno, pues va a ser totalmente estable, sin precipitaciones, y las temperaturas por encima de lo normal en la primera mitad de la semana. Los valores van a estar aproximadamente en torno a los 30 grados aproximadamente en lo que es el litoral, incluso subiendo un poco en la segunda mitad de la semana. Incluso no se descarta que pudiera haber incluso un episodio del terral durante el fin de semana. En cuanto a los valores del interior, también van a estar por encima de lo normal. Hoy, por ejemplo, se esperan 32 grados de máxima en Antequera. Estos valores van a continuar aproximadamente hasta el jueves y a partir del jueves, debido a una entrada de una masa de aire más cálida procedente del norte de África, pues pueden dispararse los valores hasta los 36, 38 grados de máxima durante el fin de semana.
Jesús, ¿y esto ya va a ser así hasta el verano o tenemos que seguir haciendo caso del famoso refrán de que hasta el 40 de mayo no debemos quitarnos el sayo?
Bueno, en teoría las próximas semanas van a ser más cálidas de lo habitual, con lo cual prácticamente pues podemos decir que el verano está ahí, ya prácticamente ha llegado para quedarse.
Bueno, pues nada, calor, que es lo que se espera en esta época del año. Jesús, gracias como siempre por atendernos, gracias.
Muy bien, de nada.
Y a las 12:40 minutos, si hablábamos de atascos en la A7, vamos a seguir hablando de tráfico, pero en este caso para saber cómo está la situación a esta hora. Nos vamos hasta la DGT. Alberto Losada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación en las carreteras de la provincia a esta hora?
A esta hora tenemos retenciones en el San Pedro de Alcántara por ambos sentidos, cosa de 1 kilómetro, y el resto de la provincia sin incidencia destacable.
Gracias, Alberto.
A ustedes.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Antonio Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos niveles más altos en Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, Avenida Ortiz y Gasset, sentido centro, y Avenida Blas Infante, sentido centro. Y el resto de vías se circula con normalidad. Y como siempre desde aquí, recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Antonio.
Hello.
Seguimos hablando de otras historias y lo hacemos ahora con la ayuda de Andrés Atienza. Los emprendedores autónomos de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga podrán aspirar a las ayudas que a partir de mañana, Andrés, buenas tardes,
buenas tardes,
lanza la Diputación Provincial.
Pues así es, Pedro. Estas subvenciones cuentan con un importe fijo de 6.000 euros y se podrán solicitar a través de una pestaña disponible en la sede electrónica de esta entidad de la Diputación. Para poder acceder a estas ayudas, los autónomos interesados deben reunir unos requisitos, como por ejemplo haberse dado de alta en la actividad empresarial entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de presentación de la solicitud de esta subvención. Un proceso en el que se va a dar prioridad a estos perfiles que señala la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez.
Las mujeres víctimas de violencia de género, las personas menores de 30 años y mayores de 45, las personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33% y quienes se hayan dado de alta en el RETAM desde el 1 de enero de este año.
Desde el año 2020, este plan de ayudas a emprendedores autónomos de municipios menores de 20.000 habitantes ha beneficiado a casi 2.000 personas en nuestra provincia.
Más asuntos. Un juzgado de Málaga ha dejado libertad provisional al hombre detenido en relación con un presunto delito de malos tratos a su pareja y a la bebé de ambos de 14 meses y a la que, según la investigación, lanzó contra el suelo durante una discusión de pareja. El juzgado le mantiene investigado por estos hechos y le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros de distancia respecto de su pareja y de la menor.
Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 21 de mayo en Málaga capital. Los servicios de emergencias fueron alertados en relación con un posible caso de violencia en el ámbito familiar, por lo que una patrulla de la policía local de la capital se desplazó hasta ese lugar donde ocurrió la discusión. Al parecer, el hombre presuntamente le quitó a la bebé de los brazos a su pareja, la zarandeó y la tiró contra el suelo. La menor, que quedó en un primer momento inconsciente, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde quedó ingresada. El padre fue detenido y puesto a disposición judicial.
La Guardia Civil de Tráfico en Málaga ha denunciado al conductor de un transporte escolar por dar positivo en cocaína, carecer de autorización para realizar este tipo de transportes, no presentar a los agentes el seguro obligatorio de viajeros y por no portar la señal obligatoria que corresponde a los vehículos que transportan escolares o menores.
Pues sí, es algo además que estamos contando en la página web de COPE Málaga. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de marzo a las 8:30 de la mañana, cuando la Guardia Civil de Tráfico realizaba un control de transporte escolar en la carretera A374, en el término municipal de Ronda. Los agentes pararon a un autobús que transportaba a 12 escolares con destinos a un centro educativo de un municipio de la Serranía de Ronda. Tras someterse a una prueba de drogas, el conductor dio positivo por cocaína, un resultado que fue confirmado finalmente por el laboratorio que realizó el análisis. análisis.
Y una última cuestión. La Policía Nacional, en colaboración con agentes italianos, han detenido a dos fugitivos, padre e hijo, que estaban siendo buscados por tráfico de drogas, lo que allí en su país puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión.
Los hechos por los que estaban reclamados ocurrieron entre agosto de 2020 y diciembre de 2021, cuando estas dos personas, pertenecientes a una organización criminal, se encargaban de importar, transportar y vender grandes cantidades de cocaína, marihuana y hachís. Por estos hechos, las autoridades italianas emitieron órdenes europeas de detención, iniciándose una investigación que ha culminado con la detención de estos dos fugitivos en Málaga capital y Torremolinos.
Gracias, Andrés. Cualquier cosa que suceda, como siempre, te la contamos, y si no, ya sabes que a partir de las 2:20 en el tiempo local de información, ahí ampliaremos todo esto y más asuntos. 12:45, nos vamos a la redacción de deportes, porque esto ya huele a final total, porque se acaba casi todo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos ya han acabado, Pedro.
Sí, algunos ya han acabado.
Y ahora te cuento. En el caso del Málaga, lo único que hace falta ya es echarle el cierre a la persiana. Ayer el Málaga jugaba frente al Elche. El Málaga ya sabes que no se jugaba nada. El Elche sí que se está jugando sus opciones de ascenso directo. Al final pasó lo que tenía que pasar, que era que ganara el Elche, aunque el Málaga compitió bien, ¿eh? Estuvo el equipo blanquiazul prácticamente en partido durante todo momento. Tuvo incluso con el 0-0 al inicio de la segunda parte dos ocasiones bastante claras, una de Julen Lobete y otra de Antoñito Cordero, pero ayer el que necesitaba ganar era el Elche, y es el que al final tuvo más fortuna de cara a portería. A pesar de la derrota, el Málaga cayó por 2-0. Dice Pellicer que su equipo compitió muy bien.
Hemos estado cerca de poder llevarnos algo, que es lo que yo dije el otro día, es nuestro objetivo, y sobre todo yo creo que la gente debe sentirse, nuestra afición debe sentirse orgullosa del equipo como ha competido contra, creo, el mejor equipo de la categoría, que lo ha demostrado durante gran fase de la temporada.
Bueno, el partido sobre todo estuvo marcado por la reaparición de Dani Lorenzo, el joven jugador del Málaga, no jugaba desde el mes de diciembre, tuvo que operarse del pub, y ayer por lo menos tuvo los últimos 10 minutos para volver a sentirse futbolista. El sábado ya sí que es el cierre definitivo, Pedro, a la temporada Unicaja. Se despedirá en casa frente al Burgos. Tampoco se juega nada, es el único partido que sale de la jornada del domingo, así que Málaga-Burgos el domingo, el sábado, despedida en la Rosaleda de este curso 24-25. Al que todavía le quedan, esperemos que muchas semanas por delante, Pedro, es al Unicaja de Málaga, que va a llegar como un tiro al playoff. Ayer era la última salida de la liga regular. Unicaja visitaba 20 años después al conjunto del Lleida y lo visitó, lo arrasó, lo fulminó, porque metió una tunda, Pedro, desde el principio. Ganó Unicaja por 29-69-98. Un Unicaja que va a llegar al playoff frente al Barça, ya está confirmado el rival, es el Fútbol Club Barcelona. Unicaja, haga lo que haga el viernes en el último partido de liga regular en el Carpena frente al Juventud, no puede subir de la cuarta posición, y el Barça, haga lo que haga, tampoco puede bajar de la quinta a la sexta. Así que playoff, cuartos de final, al mejor de tres partidos, Unicaja, Fútbol Club Barcelona. Primer partido en Málaga, el próximo martes 3 de junio. El segundo será viernes 6 de junio en el Palau Blaugrana. Si hiciera falta un tercero, sería el domingo 8 de junio en el Carpena. Mañana me dicen que salen los horarios, pero hazte la idea. Martes de la semana que viene, viernes de la semana que viene, si hiciera falta un tercer partido, domingo ya de la semana próxima. Así que tres partidos para Unicaja de Málaga. Ivonne Navarro nos dice cómo llega su equipo al playoff.
Bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Creo que hemos hecho muchas cosas para en los momentos importantes de la temporada estar bien, y creo que vamos a llegar bien. Eso significa que vayamos a pasar de cuartos, pasar de semis, llegar a la final y ganar. No significa eso. Significa que yo creo que llegamos bien a nivel físico, llegamos bien a nivel mental, y luego hay que jugar. Bueno, creo que llegamos como queríamos, pero evidentemente a priori el cuadro que tenemos en playoff es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo estamos.
Y equipo ya de vacaciones. La semana pasada de vacaciones en el balonmano masculino, el Trops Málaga, con muchos cambios. Ya tiene nuevo entrenador, Chispi. Los Dolmes de Antequera también de vacaciones. Bajaron de categoría. Tienen nuevo entrenador, Agustín Vidal. Y lamentablemente también de vacaciones cayeron en semifinales las chicas del Costa del Sol Málaga. Jugaron frente al Vera. Perdieron de 2 en San Sebastián el miércoles, tenían que ganar por más de 2 goles de diferencia ayer en el Pérez Canca de Carranque, y no solo no ganaron, sino que perdieron de 4, 20-24. Sole López dice, la capitana del equipo, el alma mater de este proyecto, que es una pena que acabe aquí la temporada.
Es muy difícil, había que hacer un partido espléndido durante los 60 minutos. Es verdad que lo hemos hecho durante muchos minutos, pero no ha sido suficiente, así que nada, lo hemos vaciado. Y creo que aún así se siguen sacando cosas positivas.
Bueno, una pena, no ha sido la mejor temporada para el Costa del Sol Málaga, ha hecho una muy buena liga regular, bueno, ha caído contra el actual campeón, contra el Vera Vera, patinó en la competición europea y patinó también en la Copa de la Reina, pero siempre están compitiendo las chicas del Costa del Sol Málaga. Y una última que te hago, Pedro, el domingo 1 de junio, es decir, el domingo ya este que entra, tenemos la 18ª edición del Día de la Bicicleta. Hacía tiempo, desde la pandemia que no se celebraba el Día de la Bicicleta, lo organiza el Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga con la colaboración de la Fundación Unicaja y del Área de Deportes del Corte Inglés. Si te quieres inscribir, lo puedes hacer ya en dorsalchi.es, es completamente gratuita la prueba. Hay dos distancias, una de 12 kilómetros que va a partir el domingo 10 de la mañana desde el Paseo del Parque a la altura del Ayuntamiento de Málaga. Si quieres ir con tus niños, si ves que estás cargado y que 12 kilómetros es mucha tela para ti, hay una mini carrera de 6 kilómetros y medio que va a salir justamente enfrente de la Facultad de Derecho. Ese parking ese que hay ahí, entre Derecho y Magisterio, ahí sale esa mini carrera de 6 kilómetros y medio. Completamente gratis, lo único que tienes que hacer es molestarte, meterte en dorsalchip.es, dorsalchip.es, y ahí de manera gratuita te inscribe, no hace falta el dorsal ni nada, y si vas disfrazado muy elegante, muy guapo, llamando mucho la atención, incluso te puede llevar un premio.
Vale, el problema no es solamente inscribirse, el problema es quitarle el polvo a la bicicleta después de tantos años sin hacer ese día.
Le puedes echar un poquito de aceite ahí sí, a la cadena y ya
limpiarla a fondo e inflarle la rueda, es fundamental. Gracias, Emilio.
A ti, Pedro,
a las 3 todo esto y mucho más en el tiempo de deportes de esta casa. 12:51 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Nos vamos al Rocío. COPE Málaga hace de nuevo el camino hacia la aldea almonteña para contarte cómo llegan nuestras hermandades rocieras y su encuentro con la Blanca Paloma. Sigue nuestra programación especial el 5 y 6 de junio en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles con la colaboración de
DZ Cocinas, Hipermueble, ESIC e IG Education y Cristalería y Aluminios Mata. Teatro Lírico Andaluz presenta la zarzuela Bohemios, obra maestra del gran compositor Amadeo Vives, en un gran montaje escénico, con voces de reconocido prestigio nacional. Próximo 8 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Viva la zarzuela!
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com. Disfruta de la cocina marenga tradicional al lado del mar en Restaurante Las Palmeras. Prueba nuestros platos únicos elaborados con los mejores productos de la bahía. Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
7 minutos para alcanzar la 1:00 p.m. Déjame que nos colemos ahora en el lugar donde se encuentra Loleta Bailoleta, es decir, Lola Bernabé, que nos va a hacer hoy una cosa muy rara. Vamos, yo creo que es rara. No sé cómo se hace un sándwich sin pan, pero le vamos a preguntar a ella. Lola Bernabé, Loleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos intentando averiguar lo que me propones, hacer un sándwich sin pan, porque lo de la parte del calabacín todavía lo entiendo, pero ¿se puede hacer un sándwich sin pan, Lola?
Pues sí, mira, es una de las recetas más virales que hay ahora mismo en Instagram. Hay recetas virales que cuando, te hablo por mí, ¿eh?, cuando yo las hago en casa digo, vaya chof, pero hay otras recetas virales que te sorprenden y dices, esto merece la pena contarlo. Y este es el caso, ¿vale? Es un sándwich donde vamos a usar la verdura como si fuera el pan. Y para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es coger una bandeja de horno, Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger un calabacín y lo vamos a cortar bien en ruedas finitas o bien con un pelapatatas vamos a ir haciendo tiras. Luego vamos a coger una bandeja de horno, vamos a rallar un poquito de queso grana padano o manchego o el queso rallado que tengamos en casa, vamos a poner un poquito de queso rallado y encima de ese queso rallado vamos a poner con la forma de una rebanada de pan de molde bien el calabacín en ruedas o el calabacín en tiritas y eso lo vamos a hacer dos veces para tener dos rebanadas de entre comillas pan.
Vale.
Vamos a cubrir con un poquito de más queso por encima y nos lo vamos a llevar al horno durante unos 20 minutos a 180 grados. Es importantísimo que el queso quede completamente derretido, ¿vale? Uh-huh. Y el tiempo que necesitamos ahí, dependiendo de la fuerza que tenga nuestro horno, van a ser pues eso, unos 10, 15, incluso 20 minutos para que la verdura esté tierna. Una vez que tengamos eso, lo sacamos del horno, vamos a ver que eso está blandengue. No lo tocamos ahí, ¿eh? Porque, por favor, no lo toquemos, que nos vamos a chicharrar. Vale. Pero vamos a ver que está blando. Cuando eso se enfríe, ese queso va a endurecer y va a tener cuerpo como para poder coger una rebanada y rellenarla. Y a mí me encanta rellenarla pues con un poco de lechuga, pechuga de pavo, un poco de mayonesa, cebolla morada cortada en rodajitas, un tomate, un poquito de aguacate, unas semillitas de sésamo negro y colocamos la otra rebanada. Y tenemos un plato espectacular de rico, saludable al 100%, que podemos hacer con calabacín, podemos hacer con patata, podemos hacer con boniato, podemos hacer con berenjena, con esa verdura que se nos ha quedado ahí tirada en la esquina de la nevera y que no sabemos qué hacer con ella, pues podemos usarla para hacer un, entre comillas, pan de verdura, que está riquísimo, más fácil imposible, y de verdad que está muy rico. Yo me sorprendí un montón, lo he hecho de varias verduras, y en casa se han quedado todos con la boca abierta diciendo, pues sí que es verdad que funciona.
Por cierto, se puede comer como un sándwich normal y corriente con las manos, evidentemente, una vez que se deja enfriar, ¿no?, para no quemarte.
Efectivamente. Y el relleno podemos hacerlo de lo que queramos. Lo podemos hacer de jamón y queso, lo podemos hacer de jamón serrano con tomate y con aceite, mejor usar una salsa que sea más espesa porque como no hay pan, el aceite no va a empapar. Pero, por ejemplo, también queda riquísimo con un poquito de guacamole y salmón ahumado. En fin, la imaginación al poder.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, ya me entera por fin de lo que es un sándwich sin pan de calabacín porque me lo ha explicado Loleta by Loleta. Lola, gracias y hasta la próxima.
Un besito fuerte para todos y feliz semana.
Igualmente. Por cierto, si estás pensando en hacer una reforma en casa, en Credialp, esa gente de Cofidis te da la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado desde 4.000 a 60.000 euros y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10 y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mira cómo bailan los amantes por el aire.
2 minutos para alcanzar la 1 de la tarde. Vamos a enterarnos de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo y luego volvemos para hacerte, por ejemplo, recomendaciones de las despedidas de soltero, por si acaso eres uno de los que va a hacerla y saber qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer si la haces. Y además, vamos a hacer un poquito de balance también de la gran procesión del jubileo de las cofradías, que ya tenemos todos los datos y ahora lo vamos a desgranar, incluso en conversación con el hermano mayor de la Esperanza. Todo eso después de la 1, no te vayas.
Las heridas, como miran para siempre. Oh, mira cómo bailan los que saben de salir a volar. Mira cómo bailan los amantes. Summer.
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 8 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Continuamos juntos hasta las 2 de la tarde. Y te voy a hablar ahora del jubileo. Vamos a hacer un poco de balance. Escucha esto. Si los organizadores de la gran procesión por el jubileo de las cofradías tuvieran que haber pagado por la cantidad de apariciones que el evento ha tenido en medios de comunicación en todo el mundo, esa inversión publicitaria habría superado los 7.600.000 euros. Es uno de los datos del balance que hoy hemos conocido sobre la gran procesión. Entre el viernes 16 de mayo y el miércoles 21, este acontecimiento histórico ha protagonizado más de 2.000 reseñas en medios de comunicación, alcanzando a una audiencia de 258 millones de personas en medios como, por ejemplo, esta emisora. Pero no solo medios españoles, también de países como Italia, México, Argentina, Colombia, Suiza, Estados Unidos o Irán. Ese es el balance en cifras de la gran procesión por el jubileo de las cofradías, que ha protagonizado otros hitos para la historia, como por ejemplo el hecho de que el Cristo del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga hayan sido las únicas imágenes ajenas a la Basílica de San Pedro que se han venerado allí. Y como el hecho del recién nombrado Papa León XIV, pues visitara a ambas imágenes en la más estricta intimidad. Bueno, eso es lo que vivimos en Roma hace ya más de una semana. Y el broche a todos los actos del jubileo de las cofradías lo hemos vivido este fin de semana ya aquí en Málaga, con una procesión extraordinaria, multitudinaria, para llevar a la Virgen de la Esperanza de la Catedral de Málaga a su basílica. Una procesión de la que queremos hablar precisamente con el hermano mayor de esta archicofradía del Paso y la Esperanza. Sergio Morales, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el sábado culminó un acontecimiento histórico en el que llevabais trabajando muchísimo tiempo, el traslado del trono y de la imagen de la Virgen de la Esperanza con motivo de la gran procesión en Roma. Ahora ya la Virgen está en su basílica. ¿Qué balance hacéis vosotros de todo lo que habéis vivido el pasado 13 de mayo con la Esperanza en la Basílica de San Pedro del Vaticano y recorriendo las calles de Roma?
Bueno, el balance ha sido muy positivo. La Virgen ha estado, la primera vez que una Virgen está dentro de la Basílica de San Pedro, ha procesionado por las calles de Roma y bueno, y ha vuelto a la Catedral de Málaga, que ya hacía 87 años que no iba. El balance de cara al archicofradía y de cara a la ciudad de Málaga, bueno, pues ha sido muy, muy positivo.
Sergio, ver a la Virgen de la Esperanza procesionar por las calles de Roma es algo que sin duda va a quedar para la historia de la cofradía, bueno, y de los malagueños que nos dimos cita en la capital italiana, en la memoria de muchas personas que quisieron acompañaros. ¿Os esperabais ese desplazamiento masivo de malagueños a la capital de Italia?
Bueno, la verdad que ha superado todas las expectativas y todo lo que pensábamos. Fue una alegría ver por las calles de Roma tanto malagueño. La verdad que nos sentimos muy arropados. Ya no solamente de malagueños, sino bueno, había gente de otras ciudades, pero sobre todo malagueños. La verdad que disfrutamos muchísimo.
De esa gran procesión hay muchos que destacan un hecho que también ha pasado a la historia, el hermanamiento de dos cofradías, una de Málaga, la otra de Sevilla, en una sola procesión. Ese momento también ha marcado, digamos, un antes y un después, no solo entre la Esperanza y el Cachorro, sino también entre dos maneras absolutamente distintas de vivir y sentir la devoción y la Semana Santa.
Bueno, la Esperanza y el Cachorro ya en los años 50 tuvo un encuentro en Santo Domingo. De hecho, tenemos un cuadro que yo siempre lo he recordado en la Junta de Gobierno, un cuadro con la foto del Cachorro, y bueno, pues el destino ha querido que nos volvamos a encontrar.
Y, hombre, ha pasado mucho tiempo desde entonces, desde ese primer encuentro hasta ahora, y la diferencia ha sido abismal, porque también hay que reconocer que no es lo mismo encontrarse aquí en Málaga, en vuestra basílica, que encontrarse en las calles de Roma y con San Pedro de fondo, ¿no?
Nada que ver, nada que ver. Yo siempre he dicho, y es la verdad, yo creo que no hemos podido tener mejor compañero en este camino que la hermandad del Cachorro.
Además, este sábado, como decíamos, la Esperanza se salió a la calle, por las calles de Málaga, para dirigirse a su basílica, con también un montón de malagueños, miles de malagueños que estuvieron acompañando a la Virgen durante el recorrido. ¿Cómo habéis vivido esa procesión por el centro?
Pues mira, la verdad es que yo no me esperaba tantísima gente. Yo iba en la procesión, veía mucha gente, pero cuando me han empezado a pasar fotos y vídeos, me he quedado impresionado del recibimiento de toda Málaga. La verdad que se agradece.
Hombre, supongo que también muchos malagueños que por una cuestión u otra no pudieron desplazarse a Roma, por los motivos que sea, estarían deseando ver a la Virgen otra vez aquí en Málaga y aprovechar las circunstancias, ¿no?
Efectivamente, por eso también nosotros quisimos que la Virgen volviese a la catedral para todos aquellos peregrinos, que no todas las personas que no habían podido ir a Roma, bueno, pues que la viesen en el mayor templo de la ciudad de Málaga. Y luego, bueno, pues en una procesión que volviese a su casa.
Uh-huh. Sergio, la esperanza ya está en la basílica. ¿El trono ya ha llegado a Málaga desde Roma o todavía no?
No, todavía no ha llegado. Llegará, estamos esperando que llegue. A partir de las 6 o las 7 creemos que estará allí.
O sea que esta tarde ya lo tendremos ahí, claro, desmontado. Habrá otra vez que hacer el proceso inverso al de hace 2 semanas, ¿no?
Efectivamente, ahora hay que montar, ahora toca montar.
Uh-huh. Y más o menos ese proceso, ¿cuánto tardará? Un par de días, me imagino, como mucho, ¿no?
Bueno, yo creo que para final de semana igual está ya terminado.
Uh-huh. Y ahora ya se acabaron los actos, ¿tenéis algún acto previsto más en la Archicofradía de la Esperanza en los próximos meses o ya vamos a descansar de toda la vorágine?
No, en la Esperanza nunca descansamos. Ya. El próximo 21 de junio tenemos una verbena. O sea que aquí en la Esperanza nunca se descansa.
¿Pero una verbena con motivo de algún hecho especial, algún acontecimiento que haya que celebrar, o porque es verano, o qué?
Bueno, porque llevamos varios años haciendo cruces de mayo, y bueno, para hacer hermandad y para hacer cofradía, bueno, pues decidimos que hacer una verbena.
¿Dónde va a ser? ¿La misma basílica? No.
No, justo en la parte de atrás, en calle San Jacinto.
Ajá, perfecto. Abierta a todo el mundo, supongo, no solamente a los hermanos.
Efectivamente,
de la
abierto,
¿no?,
a todo el mundo.
Ajá, fenomenal.
Efectivamente, esto es para todo el mundo.
Muy bien, Sergio. Pues nada, enhorabuena por todo lo que habéis hecho en Roma, por todo lo que nos habéis brindado, por esas imágenes tan bonitas, con la Esperanza pasando por delante del Coliseo, que eso ya se nos ha quedado grabadas en las retinas, en los teléfonos móviles, en las cámaras de foto, en cualquier sitio. Eso no se va a olvidar jamás. Así que enhorabuena y bien hecho todo lo que se ha hecho, porque ha quedado realmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias a ti. Y a la 1:15 de la tarde abordamos otros asuntos. Ya sabes que los lunes habitualmente hablamos con responsables de la seguridad, de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestra ciudad. Y hoy tenemos aquí al subinspector José Luis Romero, capitán en los estudios. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Para hablar de algo que seguramente a muchos malagueños no suena porque lo hemos visto, sobre todo los fines de semana, las famosísimas despedidas de soltero. De soltero y de soltera, cuidado. ¿Sigue estando de moda? ¿Sigue habiendo muchas despedidas de solteros y solteras en Málaga? ¿O gente que elige nuestra ciudad para hacerlo?
Sí, rotundamente sí. Está de moda. No solo el acontecimiento previo a la boda, que en esta fecha excepcionalmente aumenta, porque hay muchas bodas en verano y entonces las despedidas son un poquito antes. Sí, está de moda Málaga, y nosotros estamos encantados de que Málaga siga en ese auge y de recibir a gente que venga a disfrutar de nuestra ciudad.
¿Qué os preocupa a los cuerpos y fuerzas de seguridad? ¿Qué os preocupa de que Málaga sea tan demandada y que tengamos tanta gente en la calle haciendo despedidas de soltero?
Pues especialmente nos preocupa el equilibrio entre el disfrute, el derecho al disfrute que tiene todo visitante y el derecho al descanso que tiene el malagueño. Entonces, buscar ese equilibrio lo encontramos en el respeto a las normas que se han creado, normas de que protegen la pacífica convivencia, que buscan precisamente que se pueda disfrutar y se pueda dejar descansar.
Esas normas, me imagino que habrá algún bando del propio ayuntamiento que lo publicará en algún sitio para que todo el mundo sepa a qué acogerse y atenerse, ¿no?
Sí, tenemos una ordenanza que es la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana, la protección del espacio urbano, que fue aprobada ya hace algunos años y que recientemente ha publicado una modificación en la que se hace hincapié en o se perfila un poco las normas de comportamiento respecto a las despedidas y se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, es decir, una norma que forma parte de ese gran conjunto de que se llama Ordenamiento Jurídico Español y que es públicamente conocido por todo aquel que quiera leerlas.
Lo que pasa es que José Luis, claro, a uno que viene a hacer de una despedida de soltero a Málaga, ¿cómo le dice? Hay una norma, te la vas a tener que leer antes de hacerlo. Eso es complicado.
No, pero el sentido común es la principal norma. Que yo siempre digo, el sentido común, yo sé que nadie se levanta por la mañana leyendo el BOE ni el BOP, pero el sentido común sí que solemos tenerlo, al menos el concepto de bien y mal, y al final esto se trata de dejar descansar, de no hacer ruido, de no ensuciar y de dejar al prójimo que también disfrute de la ciudad.
Sentido común, que cuando uno viene de despedida de soltero es el último sentido que se emplea habitualmente, ¿no?
Quizás se queda en casa en algunas ocasiones.
Efectivamente. ¿Y qué hacéis vosotros? Es decir, cuando estáis de patrulla y os encontráis con un grupo de personas que están haciendo una despedida y que a lo mejor pues no van lo decorosamente vestidos que debieran o están haciendo más ruido de la cuenta, ¿cómo actuáis?
Respecto al ruido, que es realmente el factor que más nos preocupa, porque tenemos el centro con mucha actividad de ocio, de hostelería, y efectivamente buscar el equilibrio cuesta. Tenemos declarado algunas zonas de la ciudad, como el centro histórico, zona acústicamente saturada, es decir, las normas les dan una especial protección al entorno centro histórico. Pues con este tipo de personas, si observamos que ellos utilizan megafonía, que a veces es un elemento que se suele añadir a la despedida, pues en esos casos aplicamos la ordenanza de prevención y control de ruido, que prevé infracciones y la retirada de los instrumentos utilizados para las infracciones, es decir, retirada del megáfono, de altavoces portátiles. Respecto a otras conductas como ensuciar, ya sea realizar necesidades en la vía pública, son conductas que ya desde hace muchos años venimos persiguiendo, controlando, porque la ordenanza ya castiga, ¿no? Esto no es algo novedoso. Entonces, en esos casos, sí actuamos procediendo a levantar boletines de denuncia, y en los casos en los que haya medidas cautelares que adoptar, como retirada de instrumento en este caso, pues se aplican. Y luego, como algo más novedoso, están los elementos decorativos que representan los genitales del ser humano y que a veces han actuado de decoro en los disfraces, ya sea del grupo completo o del novio o la novia. Y en esos casos, la norma, recientemente modificada, prevé que antes, precisamente por lo que comentabas, Pedro, antes de denunciar, procedamos al aviso y a dar a conocer la norma. En Málaga tenemos esta norma, están prohibidos el uso de esos elementos, incluso el uso de muñecos o muñecas que representen, ya sabemos, situaciones de carácter sexual. Pues avisamos, creamos un aviso, una especie de warning, en el que queda grabado, cualquier policía tiene acceso, y en la siguiente, en la reiteración de la conducta, ya si se procedería a la denuncia. Generalmente nos encontramos con personas de bien, colaboradoras, y no solemos llegar al siguiente paso. Y esas son las normas principales, las que nosotros pedimos, pues, que cualquiera que venga a visitarnos pues cumpla.
Y si alguien sigue siendo reiterativo en ese incumplimiento de las normas, las sanciones, ¿cuáles pueden ser? Económicas, supongo, ¿no?
Sí, son infracciones de carácter, la sanción es de carácter pecuniario, son infracciones leves, no están dentro de un rango que, según ley, llegan hasta 750, el ayuntamiento las tasa en torno a 200, 200 y pico, y bueno, en el caso de que una persona ya reincida en la conducta y además con la agravante de que a sabiendas de que ha sido previamente advertido, pues nosotros levantamos los boletines de denuncia, se notifican y se tramita el expediente a través de nuestra gestión tributaria, nuestro órgano autónomo.
Hablábamos a micrófono cerrado, una cosa curiosa que te preguntaba precisamente. Siempre hemos visto las despedidas de solteros como gente que viene de fuera de Málaga, pues no sé, de ciudades como Madrid, Toledo, Ciudad Real, en fin, que eligen Málaga para hacer ese tipo de cosas. Y me decías, no, es que también hay mucha gente del interior de la provincia que eligen la capital de la Costa del Sol para hacer ese tipo de despedidas. Es algo muy común, ¿no?
Sí, yo no manejo cifras, pero evidentemente sí lo percibo porque precisamente presto servicio en el distrito centro, y es alto el número de personas que vienen del interior de la provincia, pues porque tienen aquí uno de los destinos más populares del mundo, turísticamente hablando. Málaga es mundialmente conocida, todos sabemos que vamos disparados hacia arriba en cuanto a popularidad, en cuanto a servicios, en cuanto a cultura y en cuanto a clima, pues ya lo conocemos.
Está claro. Me decías que ahora es un momento propicio para que haya más abundancia de despedida de solteros y solteras, ¿no?
Sí, previo a la temporada estival, ¿no?, al periodo de verano en el que hay muchas bodas, pues es bueno, la gente ve buen momento el buscar los meses de abril, mayo, junio, para hacer estas despedidas, y bueno, nosotros bienvenidos sean siempre que nos dejen a los demás convivir.
Exactamente. En estos casos, ¿hay más policía en la calle pendiente de estos asuntos o el número de policías es más o menos el de siempre?
Nosotros mantenemos unos mínimos de presencia en el centro histórico que siempre se cumplen. Siempre se cumplen, y entonces ese mínimo ya es alto. Aunque suene a poco, el mínimo de presencia en el centro, de hecho se puede comprobar que es fácil encontrarse una patrulla de policía local, tanto a pie como en vehículos de dos ruedas, como en turismo, por el centro histórico de Málaga. Lo que hacemos es obligarnos a cumplir ese mínimo. Y desde el grupo de apoyo a la planificación nuestro, que es, digamos, el corazón o el cerebro de la policía, siempre se aboga porque esté cubierto ese mínimo. O sea que siempre está ese cubierto. Y sí, y especialmente se refuerza los fines de semana, que son los días en los que más se prevé mayor asistencia al centro. Entonces existe un refuerzo, pero ese refuerzo se mantiene durante prácticamente todo el año.
Ahora llegamos a un momento ciertamente complicado en cuanto a afluencia de gente a nuestra ciudad. Llega el verano y esto es un auténtico hervidero. ¿Os pone nerviosos, a mariposillas en el estómago cuando llega una situación como esta en la que vamos a tener avalancha?
A mí especialmente ya no, ya han pasado unos cuantos años desde que me ponía nervioso, ¿no? Pero entiendo a quién sí, porque evidentemente tenemos un compromiso mayor porque tenemos que atender a todos los residentes y a todos los visitantes. Claro. Y a veces la cifra de población flotante pues se duplica o triplica. Ajá. Y bueno, pues es un compromiso mayor, un reto de... No olvidemos que somos servidores públicos y al final tenemos que servir tanto al que vive aquí como al que viene a visitarnos.
Ajá. Difícil compaginar esas cosas, ¿no? Porque el que viene aquí no precisamente viene con muchas ganas de cumplir las normas y esas cosas.
Pues de ahí la importancia de que estemos, para buscar ese equilibrio.
Me imagino que ya pensando incluso en el propio ayuntamiento, en refuerzo para el verano, ¿no? También,
sí,
¿no?
Los veranos tienen un refuerzo. Ahora empezamos próximamente con el plan de playa, que ya sabemos que es el municipio costero, es muy importante, y tenemos refuerzos de los fines de semana para la prevención y control del ocio. Ocio que ya no es solo nocturno, sino también es diurno por ese fenómeno que también comentábamos antes fuera de micro del tardeo.
El tardeo, efectivamente, eso que se ha puesto tan de moda y además en el mismo centro, muchos locales que ahora sobre todo, antes decíamos los viernes, ¿no? Pero es que ya los jueves por la tarde ya se ha transformado en un día de la semana en el que ya empieza la gente a salir a esa hora, ¿no? Después de comer y a disfrutar de las calles y de los ambientes en cada uno de esos locales.
Pues sí, ese tardeo también importado, el concepto after work que funciona, pues aquí se está viendo un auge. Y se está dividiendo o ampliando la zona de ocio. Ya no solamente es el entorno del centro histórico de Plaza de la Constitución hacia arriba, sino que también la remodelación y la reordenación del Soho, para bien, ha supuesto pues que nuevos comercios abran en esta zona y se expanda un poco la oferta de ocio. Nosotros eso lo único que nos obliga es a tener más compromiso y más efectivo y más presencia en esos lugares.
Claro, lo que pasa es que tú estás hablando de zonas del centro, pero hay que reconocer que últimamente, en eso que tú dices del tardeo, hay muchos barrios también de la capital, llámese Teatinos, la zona de la avenida de Molière, en fin, ese tipo de lugares también están siendo o están teniendo un cierto auge en ese tipo de cosas. Eso amplía un poco el radio también de vuestro trabajo, ¿no?
Efectivamente, y especialmente en verano, la zona del Distrito Este, todo el litoral de la costa del Distrito Este, también la zona del Palo, Pedregalejo, es muy importante, y la zona de Churriana también, que tiene costa, también le damos bastante importancia en este sentido. Tenemos el plan de playa. El plan de playa es un refuerzo de todos los fines de semana que cubre todo el litoral malagueño de la capital, desde el límite con Torremolinos hasta el límite con el Rincón de la Victoria. Y luego también reforzamos los barrios. Recientemente se está creando se está potenciando una zona de ocio que es la zona de Tomás Echeverría, el entorno de Welling, que también ha sido declarada zona acústicamente saturada, y eso lo que supone es una protección hacia el vecino residente de allí respecto al ocio que pueda sufrir. Por lo tanto, la declaración de zona acústicamente saturada, que actualmente la tiene el centro histórico, Teatinos y recientemente Welling, supone una protección para el residente y supone un esfuerzo más del ayuntamiento por buscar ese equilibrio entre ocio, disfrute y descanso.
Para terminar, José Luis, volvemos otra vez al principio, el tema de las despedidas de solteros. Evidentemente vosotros estáis patrullando en la calle y podéis comprobar in situ lo que os encontráis. Si hay algún vecino, algún malagueño que se encuentra con una situación complicada con una despedida de soltero porque hacen ruido, porque no van con el decoro suficiente, etcétera, ¿qué hacemos los ciudadanos normalmente?
Pues llamar a su policía, a la policía local, que somos los que tenemos que responder ante esas situaciones, y estamos encantados de poder ayudar a cualquier malagueño que nos necesite. Uno de nuestros elementos, de hecho, de nuestra visión, tratamos ser una policía cercana y ser un recurso disponible, próximo al ciudadano. Por lo tanto, el 092 lo tienen a su disposición, un teléfono que tiene atención 24 horas como nuestro servicio, y que estamos encantados de atender cualquier necesidad, aunque piensen que es una tontería, que seguro no lo es.
Exacto. Que nadie se vaya a poner a hacer el gallito y a enfrentarse con alguno de estos elementos, porque
es mejor que no.
No está bien, es mejor que no.
Nosotros tenemos los medios, tenemos el respaldo para hacerlo y
que lo resuelvan los profesionales
y las ganas de ayudar vosotros, a quien lo necesite.
Está claro. Muy bien, pues despedida de solteros, tranquilidad, que en fin, estamos en una ciudad que está de moda. Este problema de la despedida de solteros en Cuenca no suele pasar, pero en Málaga, desgraciada o afortunadamente, sí. Así que hay que tenerlo eso precisamente en cuenta, que aquí, aquí sí hay despedida de solteros. José Luis Romero, gracias por atendernos, enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros.
Y a seguir velando por la seguridad de los malagueños. Gracias.
Buenas tardes.
La 1:28, una pausa y seguimos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Resby, suministro y transporte de agua en Málaga. Somos especialistas en llenado de piscinas y suministro de agua potable con camiones cisterna. Resby, agua donde la necesites y cuando la necesites. Resby, porque juntos debemos hacer un uso responsable del agua.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:31, te recuerdo que ha vuelto a ocurrir un accidente, una colisión entre varios vehículos y que no solo ha trastocado la mañana de los conductores de esos coches, también de varios miles que cada día se dirigen hacia la capital u otras localidades de la costa occidental de la provincia desde la zona oriental. Un atasco de hasta 5 kilómetros en hora punta que ha tenido la misma consecuencia de siempre, el colapso en los accesos a Málaga por la Ronda Este. Te voy a dar algunos datos. Según la DGT, el tramo oriental de la A7 recibe una intensidad media diaria de casi 77.000 vehículos, una intensidad de tráfico que se ha multiplicado en cuestión de 20 años. Hoy circulan por allí 20.000 coches, más cada día que hace dos décadas. De hecho, es la carretera de la provincia donde más ha crecido el tráfico en este tiempo. Por ejemplo, la A7 Occidental, la que discurre por Fuengirola, Mijas, Marbella, soporta mucho más tráfico diario, 125.000 coches al día, pero en 20 años ha ganado 10.000 vehículos al día frente a los 20.000 del tramo oriental de la autovía.
Hace 10 o 15 años los vecinos de Nerja no necesitaban acudir con tanta frecuencia a la capital o a cualquier otro punto del área metropolitana o de la conurbación costera. Hoy en día, un vecino de Nerja tiene sus destinos de trabajo o sus destinos de cualquier otro tipo de ocio, a lo mejor en el otro extremo, en Marbella o en Alaurín, y no tiene que ser en el propio Málaga, o fundamentalmente en Málaga, lógicamente, en el área central, y por lo tanto el canal de la A7 es el fundamental para todas esas comunicaciones. Cuando hay un percance, se corta.
Escuchamos al ingeniero Carlos Miró, que alerta de que la A7 se ha quedado pequeña.
En esa zona de la provincia ocurre que existe un solo canal de comunicaciones, que es la A7, ya que la carretera de la costa ha pasado a una carretera local como tiene que ser, y por lo tanto cualquier percance hace que pueda la incidencia sea enorme, sobre todo por los crecimientos de tráfico tan importantes que empieza a haber, y sobre todo también por la mayor dependencia que hay ahora mismo en la provincia entre la capital y todas las áreas provinciales.
Hecho el análisis, le hemos hecho otra pregunta al ingeniero. ¿Cuál es la solución? Pues según Carlos Miró, una de las más inmediatas debería ser reforzar el transporte público para unir el extremo oriental de la provincia con la capital y la parte occidental.
El transporte público cada vez más esencial y cada vez habría que pensar más que la administración responsable, en este caso es la Junta de Andalucía, debería de empezar a ampliar las frecuencias, los horarios, las itinerarias de transporte, bien a través de concesiones o bien de otros sistemas de explotación diferentes que cada vez más se reclaman como necesarios y que no requieren inversiones, sino esas medidas de nuevos itinerarios de transporte, nuevas frecuencias y sobre todo a lo mejor itinerarios especializados como pueden ser los carriles especializados para transporte público o para vehículos de alta ocupación.
Al margen del refuerzo del transporte público que anime a los vecinos de la zona oriental a dejar su coche en casa, el ingeniero apunta a otra solución más ambiciosa, ampliar la autovía con un nuevo carril.
Lo más práctico por la necesidad perentoria de tenerlo es ampliar la autovía actual, ampliar su capacidad de forma especializada, como insisto que debe hacerse. Pero eso no quiere decir que sea la medida definitiva, esa es la medida a corto plazo necesaria. Y estoy hablando del corto plazo de 5 o 10 años. No nos engañemos que hacer un tercer carril en la ronda, en la A7, entre Málaga y El Rincón, requiere 10 años. No nos engañemos. Entre que se hacen los estudios, los proyectos y se adjudican las obras y se realizan, son 10 años. Y entonces, pues, esa medida sirve para paliar los problemas de dentro de 10 años.
Una solución, ampliar la autovía, que requeriría como poco 10 años. Y la solución más ambiciosa y más costosa de todas sería construir una nueva carretera.
Crear una segunda circunvalación a Málaga puede ser razonable como medida a largo plazo, de forma puntual y para determinados tipos de itinerarios. Por ejemplo, para conectar a lo mejor desde la propia A7 con la A45, que es el tráfico más potente que pasa por Málaga. Y en ese sentido, el itinerario puede ser desde una nueva circunvalación exterior a la actual A7 o puede ser simplemente irnos más alejados y poner en pie de nuevo un itinerario que desde Vélez, una concasada en Vélez, como es el actual trazado de la carretera regional que los une.
Asunto recurrente, los atascos en la ronda este. Probablemente recordarás que hace un par de meses se registró un atasco histórico que colapsó los accesos a Málaga con retenciones de hasta 16 kilómetros y que solo 2 semanas después se producía otro enorme atasco también en hora punta y también por un accidente. El dato recuerda el que te hemos dado al principio. Cada día transitan por la A7 Oriental 77.000 vehículos, 20.000 más en 20 años. La carretera de la provincia donde más ha aumentado la intensidad de circulación en las últimas 2 décadas. Y a la 1:36 cambiamos de asunto y hablamos de cosas que tienen que ver en este caso con la Agencia Europea del Medicamento, porque sin duda alguna en los últimos años se está experimentando una creciente preocupación entre sobre todo la población masculina por la calvicie, así como una gran variedad de métodos para frenarla o paliarla. Bueno, pues vamos a abrir precisamente un nuevo episodio del Diario de Salud que firma el doctor César Ramírez, que como siempre me acompaña a esta hora del lunes. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y mucho saludo a todos los oyentes de COPE Más Málaga.
Gracias, como siempre. Hace unos días hablábamos, la Agencia Europea del Medicamento confirmaba que la finasterida, es un conocido fármaco usado para tratar la alopecia, puede provocar ideación suicida como posible efecto secundario. A ver, cuénteme esto y qué repercusión tiene una noticia como esta.
Bueno, Pedro, pues como tú dices, lo ha confirmado la Agencia Europea del Medicamento y algo que se estaba sospechando en los últimos años y que ya se había investigado y manifestado por parte de pacientes y asociaciones que denunciaban este posible efecto adverso. Tenemos que rebobinar una década atrás, a los 90, cuando se empezó a recetar este medicamento como tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata, para la próstata, para cuando alguien padece de la próstata, pues porque ha aumentado de tamaño, eso el hombre a partir de los 50 años lo tenemos que tener muy presente, y que producía una disminución del tamaño de la glándula para aliviar al hombre, que aunque no se trate de un proceso canceroso, sí que puede causar síntomas como la dificultad de la micción. Con los años se derivó también su uso al demostrarse su efecto positivo para tratar la alopecia androgénica, algo parecido a lo que ha ocurrido también con la semaglutida, de la cual hemos hablado en alguna ocasión, que es un fármaco que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, pero que con el tiempo se ha popularizado para acelerar la pérdida de peso sin tener en cuenta los efectos secundarios. Pues algo parecido ha pasado con la finasterida, que se vio que se podía servir para retrasar la caída del cabello. La alopecia androgénica, que también se conoce como calvicie común, es una afectación que ocurre principalmente en hombres y se caracteriza por la pérdida de pelo en zonas localizadas como la frontal o la parietal, y se manifiesta inicialmente por el retraso progresivo de la línea de la implantación anterior del pelo, lo que se conoce habitualmente como que no salen entradas, ¿no? A estos efectos de ideación suicida le preceden síntomas como la ansiedad o la depresión, los cuales están indicado e informado en el prospecto de este fármaco, así como deben estar advertidos también por el médico que lo receta. Además, se ha observado también una relación con la disfunción sexual, otro efecto adverso conocido de la finasterida. De hecho, esta combinación de problemas sexuales y alteración del estado de ánimo podría estar influyendo en el desarrollo de esos pensamientos suicidas al consumir el fármaco, por lo que reitero la importancia de que los pacientes sepan qué toman y que los médicos hagan una evaluación y seguimiento de ellos.
¿Se tiene constancia, César, de esta consecuencia? Aquí en Málaga se toman medidas en estos casos cuando la Agencia Europea del Medicamento lanza una advertencia como esta.
Tal y como han asegurado, aunque se han pedido de diversos colectivos la supresión de este medicamento como medida preventiva, a partir de ahora todos los envases de finasterida de un miligramo, que es la dosis usada para la alopecia, van a incluir una tarjeta de información para el paciente. En ella se explicará claramente el riesgo de alteraciones del estado de ánimo y se dará orientación sobre qué hacer en caso de experimentar síntomas. Además, se va a actualizar la ficha técnica del medicamento con esta información, aunque anteriormente, como he comentado, ya advertía de que podía inducir alteraciones del estado de ánimo. Aquí en Málaga, Pedro, no tenemos datos aislados sobre casos concretos, pero como en el resto de España, muchos pacientes acuden a consultas dermatológicas o incluso a clínicas privadas solicitando tratamientos para la alopecia. Hay una presión social muy fuerte, sobre todo en hombres jóvenes, para mantener una buena imagen, y eso puede llevar a iniciar estos tratamientos sin conocer bien cuáles son sus riesgos.
Uh-huh. Doctor, para aquellas personas aquí en Málaga que estén buscando alternativas para tratar esa alopecia, pero quieren evitar tratamientos orales como estábamos hablando, la finasterida, ¿qué otras opciones hay?
Sin jugar a ser experto en el campo y recomendando siempre a los pacientes que tengan interés en este campo que recurran a dermatólogo o a clínica especializada en tratamientos capilares, sí que existen diversos caminos dependiendo del resultado que se quiera obtener y del tipo de paciente, por supuesto. Hablamos de tratamientos capilares tópicos, por ejemplo, es decir, aplicados localmente, que no tienen efecto a nivel del resto del cuerpo porque no pasan por la sangre, como son las lociones con minoxidilo, que aunque no funciona en todos los casos, sí que tiene un buen perfil de seguridad. La alimentación también juega un papel importante, por lo que la suplementación nutricional en personas con déficit de hierro, zinc o vitaminas del grupo B puede ser otra opción. En fases iniciales de la alopecia también hay terapias naturales complementarias, como el plasma rico en plaquetas infiltrado, que también se utiliza para otras afectaciones corporales y físicas del cuerpo. Y, cómo no, finalmente, los injertos capilares, que en nuestra provincia han evolucionado muchísimo. En el pasado deben quedar los viajes del llamado turismo sanitario a países como Turquía, donde proliferaban los sitios de injertos por sus costes asequibles y por la escasez de clínicas en Málaga. Hoy día en nuestra provincia y en nuestra ciudad hay clínicas que utilizan técnicas de microinjerto con resultados estéticos muy naturales y seguros. Tratamientos definitivos, aunque requieren una evaluación médica previa muy seria. Por tanto, como conclusión, diría que cada paciente debe ser valorado de forma individual. No todos los tipos de alopecia son iguales ni requieren el mismo enfoque. Lo importante es ponerse en manos de profesionales acreditados, evitar la automedicación y elegir la opción más segura según el perfil de cada uno y la recomendación del especialista.
Pues lo ha dicho el médico, lo ha dicho el doctor César Ramírez, así que hay que hacerle caso. Doctor, gracias por atendernos y nos vemos o nos encontramos la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Pedro.
Gracias.
Contigo.
La 1:42, hace unos días hablaba mi compañera Mónica en este mismo programa de El pez de barro, de una novela. Bueno, pues ahora, esta semana, tenemos la oportunidad de vivir en vivo, en directo, en persona, la presentación de esa novela. Va a ser dentro del ciclo de los patronos que organiza precisamente la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, y lo vamos a disfrutar, lo vamos a poder vivir en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. Perdón, que organiza también el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo de Málaga. El lugar donde vamos a vivir esa presentación va a ser la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, el próximo jueves a las 7:30 de la tarde. Bueno, pues allí en esa presentación, como no, van a estar los autores de esta obra, Ana Medina y Antonio Sánchez. Ana, Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pedro.
¿Qué tal? ¿Estás por ahí?
Buenas tardes.
Ah, sí, ahora sí, Antonio, buenas tardes. Oye, habéis engañado a Antonio Moreno para que os haga la presentación, ¿no?
Ahí va, exactamente, ha sido un engaño. Bueno, Antonio ha sido una de las primeras personas en leerse la novela, antes sí, incluso de que estuviera publicada. Ha sido uno de esos lectores beta que uno siempre se la da y lo mira así como de reojo para decir, Dios mío, a ver si me dirige la palabra más o no. Y la verdad es que, bueno, pues contábamos con ese cariño tan grande suyo y con que le había entusiasmado la historia y cómo la habíamos plasmado, así que era la persona ideal.
Uh-huh. A ver, Antonio, cuéntanos o recuérdanos a los oyentes de qué iba esta novela, de qué iba El pez de barro.
Pues mira, Pedro, es una novela histórica que está ambientada en la Málaga romana de principios del siglo IV y un poco recrea lo que pudo ser la vida de nuestros patronos Ciriaco y Paula. Y ahí, bueno, pues dentro de una comunidad cristiana, en una época donde era un poco el fin del Imperio Romano, un poco ya los últimos años, y un poco ambientada con sus tramas, con sus subtramas y sus personajes.
Uh-huh. Ana, ¿cómo llegáis a ese matrimonio también? Ha venido de hacer un libro a cuatro manos.
Pues mira, Pedro, tú sabes que a mí me encantan los medios de transporte y esta vez no fue en un tren, sino que fue en un autobús donde nos reencontramos después de la pandemia. Pues Antonio y yo, después de mucho tiempo sin vernos, de haber coincidido en varias cosas, pero de no conocer pues cada uno la faceta literaria del otro. Entonces, pues nos pusimos a compartir nuestros proyectos. Antonio me contó que tenía muchas ganas de escribir sobre este tema y nos lanzamos a hacerlo juntos. Así que ha sido un proyecto precioso y estamos disfrutándolo desde el minuto uno hasta lo que quede todavía por delante.
Uh-huh. Antonio, vamos a descubrir en esta novela cosas que desconocíamos de Ciriaco y Paula.
Pues mira, sí, muchas cosas. Es verdad que tenemos muy poquito de documentación sobre los patronos, entonces hemos tenido que investigar muchas fuentes de cómo era la iglesia, pero especialmente de cómo era la ciudad de Málaga en ese año que ellos pues sufren el martirio, ¿no? Que es donde entonces es verdad que vamos a descubrir a través de sus páginas, de su escenario, pues una Málaga que es distinta a la actual, pero que nos resuena a todos, sus calles, su garum, sus piletas, su teatro, sus villas que había, ¿no? Entonces vamos a descubrir mucho de esa Málaga de ese momento, ¿no? Y de ese momento histórico en concreto.
Uh-huh. Porque, Ana, está claro que fueron martirizados. La leyenda dice que fue en la zona de Martiricos. ¿Qué hay de cierto en esa leyenda, qué hay de verdad en ella? ¿O fue en otro sitio de Málaga? ¿O fue realmente ahí donde está documentado?
Bueno, toda la documentación y la devoción que da como sustento a todo eso, nos habla de que efectivamente fue allí, ¿no? Es verdad que en Málaga hay muchos lugares que beben de la tradición y de la devoción de nuestros santos patronos, ¿no? La barriada de Santa Paula, Martiricos, como tú decías, Calle Santos, hay muchos, muchos lugares en Málaga que tienen su nombre precisamente por estos santos jóvenes que desconocemos muchas cosas de ellos y que efectivamente lo único que sabemos, la única línea que ha quedado escrita sobre ellos en las fuentes históricas y geográficas nos hablan de que en ese lugar fue donde entregaron sus almas al cielo, ¿no? Entonces, Bueno, pues nosotros hemos querido imaginar cómo llega una persona hasta esa situación, cómo llegaron estos jóvenes malagueños, pues que la leyenda también dice que eran bastante jóvenes en edad, ¿no? Que eran incluso adolescentes o jóvenes, pues cómo llegan a encontrarse en esa situación en la que son capaces de dar ese paso con valentía, de defender aquello en lo que creen hasta el último extremo, ¿no? Y de hecho, lo que bien ha comentado Antonio, pues la ciudad cobra vida también en ese planteamiento histórico que hemos hecho, y los malagueños, incluso los que vienen de fuera, que cada vez vemos que son más personas que se sienten atraídos por la ciudad de Málaga, conozcan y conozcamos nuestra historia. En el libro hemos metido una nota al final de escenarios y arqueología, una nota histórica que nos sitúa, que se conoce sobre la Málaga romana de aquella época, sobre los protagonistas, y un plano, un mapa idealizado de cómo pudo ser por los hallazgos arqueológicos que nos va a poder permitir recorrer la ciudad visitando esos restos que todavía permanecen vivos.
Uh-huh. Por cierto, ¿a qué se refiere el título de la novela, El pez de barro?
Bueno, eso lo tenemos que explicar a la limón, ¿verdad, Antonio?
A ver.
Sí, mira, yo te explico lo del pez. El pez era el símbolo que los cristianos tenían como una contraseña en época de persecución, ¿no? Porque era como el acrónimo de Jesús Salvador en griego, ¿no? Y era Ixis, y era el pez, ¿no? Y ya lo de barro, pues te lo va a explicar Ana.
Sí, lo de barro es, bueno, nosotros cuando nos planteamos, claro, escribir una historia sobre santos, ¿no? Siempre uno intenta decir, bueno, tuvieron que ser personas reales, Pedro, como tú, como nosotros, con sus muchos defectos y sus muchas virtudes, ¿no? Pero jóvenes de aquel tiempo. Y entonces, en la historia es verdad que nos planteamos pues ponerles y hacer personajes que resultaran lo más reales posibles, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aficiones también. Entonces, pues uno de los protagonistas tiene la afición de hacer figuritas de barro. Entonces, de ahí viene un poco la explicación como literaria, ¿no? Pero luego, en el entre líneas, también podemos encontrar que la historia no nos cuenta pues la vida de dos personajes o de una comunidad malagueña de aquella época que fuera perfecta, sino todo lo contrario. Estaba hecha de barro, tenía muchos defectos y hemos querido contar su historia a través de ese que ha venido a denominarse ya por algunos lectores como ese relato de lo imperfecto, ¿no? Dentro de lo imperfecto cabe la santidad, y eso para todos nosotros pues es una llamada a decir, oye, que mi vida puede tener un sentido por muchas veces que yo siga metiendo la pata, ¿no? Y puede tener realmente repercusión. Fíjate que murieron en el año 303 después de Cristo. Y hoy, en el siglo XXI, en esta Málaga tan cosmopolita y tan conocida, que llega incluso a ferias internacionales, ¿no?, de turismo, pues se sigue hablando de Ciriaco y Paula. Es algo que nos debe conmover y nos debe interesar por conocer su historia.
Pues la cita para esa presentación es el próximo jueves, día 29, 7:30 de la tarde, en la Iglesia del Santo Cristo de la Salud, de la calle Compañía. Ahí estarán los autores, Ana Medina, Antonio Sánchez. Llevaos bolígrafo, que os va a hacer falta para firmar ejemplares de toda la gente que quiera comprar, adquirir El pez de barro, que imagino que se podrá comprar en esa presentación, ¿no?
Sí, efectivamente, allí estará disponible y también, bueno, en librerías diocesanas, pero vamos, en esa presentación estará disponible para quien quiera adquirirlo.
Estupendo. El pez de barro, una novela que habla de nuestros patronos, Ciriaco y Paula, San Ciriaco y Santa Paula, los autores Ana Medina y Antonio Sánchez. Gracias a los dos por estar con nosotros, enhorabuena y suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las 2:00 p.m. Estamos en la recta final del programa y déjame que te hable un poquito de preparativos para el Rocío, que ya queda menos, ya queda menos. Esto está ya a la vuelta de la esquina, el Rocío de este año 2025. Y queremos volver a incidir otra vez en los preparativos de, en este caso, la Hermandad del Rocío de Málaga. Presidenta Curra Peral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes.
Ya esto está a la vuelta de la esquina. Ya esto no tiene vuelta de hoja, ¿eh, Curra?
Bueno, ya estoy ya esta semana. Ya los días que van pasando, ya contando atrás. Ajá. Contando atrás.
Porque salimos el viernes, ¿no?
El sábado.
El sábado, perdón.
Salimos
sí,
el sábado. Bueno, el viernes hay con las caretas se reúnen en el Instituto Rosaleda, pero no es una cosa... Empieza la romería cuando empieza la misa de alba el sábado, a las 8 de la mañana, y ya ahí ya no, estamos ahí. Aunque los preparativos de esta semana son, ya ves, terroríficos.
Claro, claro. Estamos a 6 días, como el que dice, para esa salida al camino. Y ahora mismo, ¿cómo están las circunstancias? ¿Cómo tenéis la cosa organizada a estas alturas, Curra?
Mira, las cosas están desorganizadamente organizadas, ¿no?
Vale.
Pues pensando que siempre vamos tarde, pero que la verdad es que todos los años es igual. Los dos últimos días pues son los de las flores, los más jueves y viernes, que son los más complicados porque hay que estar en la hermandad casi que 12 horas al día y ultimando todo, preparando. Nosotros llevamos una carreta de apoyo que hay que también, aparte de la nuestra, ¿no? La hermandad lleva un preparativo de mantenimiento, que es la carreta de apoyo que llevamos, que hay que meterlo todo, comidas para todo el mundo que va trabajando, como es, por ejemplo, el boyero, el mecánico, o sea, gente que viene trabajando para la hermandad y que están en esa carreta. Uh-huh. Eso, bueno, por decirte un ejemplo, ¿no? Y bueno, y las flores prepararlas para irnos, como es natural, y tener previsto lo de lo que va a pasar allí, las flores de allí, lo otro de allí, bueno, muchas cosas, pero bueno, muy bien.
Claro.
Ya está, quién reza, quién está, quién viene, protocolo, uh-huh, quién viene con nosotros ese ratito, quién luego está allí, vara, todo eso hay que prepararlo antes, como es natural, vamos.
Y supongo que también, exactamente, y también el diseño del recorrido, es decir, sabéis perfectamente dónde vais a pernoctar cada día en el camino, lo tenéis cerrado ya en los sitios donde vais a estar y en qué sitios van a ser las acampadas y luego cuántos kilómetros más o menos vais a hacer diariamente, ¿no?
Mira, nosotros ese es un tema que estos años quizás lo hemos tenido antes más previsto, porque por ejemplo nosotros estamos muy a expensas de policía en Málaga local, de Guardia Civil en las carreteras, porque esto está todo mucho más protocolizado y mucho más seguridad, ¿no? Entonces, antes quizá, por ejemplo, últimamente, pues ya íbamos a almorzábamos en otra vez volviendo el mismo sábado a la escuela al Instituto Rosaleda, y ahora ya pues no, porque la policía va organizando, que somos muchas carretas, claro, y paramos la ciudad. Yo lo comprendo, que eso es un poco complicado. Para el que no es rociero, entiende poco, en fin, esos parones o eso, pero bueno, es así ese día. Pero y lo mismo pasa también por la carretera, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros vamos siempre programado, Guardia Civil nos dejan ahora la policía local, nos coge la Guardia Civil hasta la provincia de Álava. Luego por la mañana ya está allí la Guardia, no podemos salir antes de que lleguen. Desde allí cogemos los de Sevilla, desde Sevilla cogemos los de, y nos van acompañando, aunque nosotros llevamos seguridad también. Uh-huh. Pero bueno, es así ahora, es que tiene que ser así. Por lo menos mientras que vamos por carretera general, que en Málaga es que hay muy poco margen de salir por otro sitio, y por lo menos el primer y el segundo día pues son un poco así. Ya cuando nos metemos en camino, ya eso pues ya las cosas cambian, ¿no? Pero hasta salir de Málaga la verdad que sí es complicado. Uh-huh. Mira que se dan muchas instrucciones, que no se baje nadie de las carreteras, porque gracias a Dios nunca ha ocurrido una, por lo menos nosotros que somos hermandades grandes y que vamos desde muy lejos, parece que la gente se conciencia bien de que no hay que hacer ciertas cosas. Pero bueno, siempre hay gente que es un poco más menos responsable, o yo no sé cómo llamarla, ¿no?
Pero vale, bueno, ya está. Pero bueno, lo importante es que todo está organizado y que el sábado os ponéis en marcha, que salís al camino desde Málaga y que estaremos pendientes de todo ese recorrido hasta que lleguéis a la aldea Almonteña, como suele ser habitual. Pues Curra, gracias como siempre por atendernos, suerte, a seguir organizando, que no es poco, y ya estaremos pendientes de la salida del sábado, ¿vale?
Muy bien, como vosotros queráis, muy agradecidos por darnos visibilidad y porque se sepa que los rocieros somos gente religiosa en condiciones.
Correcto, efectivamente.
Adiós, Pedro.
Gracias, Curra. Hasta luego.
Gracias,
adiós.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas.
lloverá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré.
Un par de minutos para llegar a las 2 de la tarde. Mañana volveremos a partir de las 12 y media. Te recuerdo que a las 2 y 20 tienes toda la información con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Emilio Guerrero. Bueno, con Carmen Cerván y con Andrés Atienza. A las 3, como decía, el deporte con Emilio Guerrero. Ahora sigues en Mediodía Cope. La realización estuvo Javier Campos. Los saludos de Pedro González. Adiós.
Yo sé que no has querido hacer llorar un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café, hazme el amor. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.